Marusa, tú ves que es importante cada vez que vas a andar o dar un paso, meter una máquina en un sitio, puedes estar fastidiando el futuro de mucha gente. Y dadas las circunstancias, los vertidos de agua, la cantidad, o sea, querer seguir construyendo en Fuerteventura es como pegarse un tiro en la nuca directamente. Y eso parece que están queriendo hacer en muchos sitios. Y nada, yo simplemente recordarte que el 2 de febrero fue el Día de los Humedales y que el Bristol es una zona húmeda y que tendría que estar protegido y que, por desgracia, ahí está sufriendo mucha gente.
Bueno, pues dicho queda, Sofía, en ese espacio protegido, y nos vamos ahora hacia la última conversación que tenemos hoy propuesta por ti.
Pues sí, porque tenemos a una persona a la cual admiro mucho, y él es un abogado laboralista responsable durante muchos años del gabinete jurídico de Comisiones Obreras. Bueno, es una eminencia, hay que decirlo, ha hecho historia. Recuerdo cuando Aznar, en la huelga general...
Te estoy escuchando y me mira en la cabeza Urdazi.
Urdazi, sí señor, que tuvo que deletrear al CC, algo así.
Eso fue histórico.
Sí, y bueno, él es Enrique Lillo. Nos habla de, porque está jubilado ahora, y nos habla de vacaciones que se ha venido a Tenerife. Buenos días.
Muy buenos días, Lucía.
Enrique, ¿cómo estás?
Yo estoy estupendamente en esta tierra maravillosa de Tenerife y de Canarias.
Queríamos que nos contaras, nos reflexionaras un poco esta, bueno, la actual situación con las nuevas normas laborales. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la situación desde tu perspectiva ya detrás de la barrera?
Bueno, mi opinión es que la norma, la reforma laboral, por primera vez en muchas reformas, devuelve derechos. No devuelve todos los derechos que suprimió el Partido Popular en la reforma de 2012, pero sí devuelve los derechos, sobre todo, a los sectores más desprotegidos, que tienen empleos temporales precarios, que se les aplica un convenio de empresa firmado por un delegado de personal que baja el salario del convenio sectorial, que abusa de que el convenio deja de estar vigente para dejar de pagar salarios y derechos sociales a los afectados por el convenio. Esos son los puntos que arregla la reforma laboral muy bien. La prórroga automática de los convenios, el que el empleo temporal sea un empleo que debe cumplir con unos requisitos que la ley concreta muchos, y si no es empleo temporal, es fraudulento y por lo tanto es un contrato por tiempo indefinido. Y luego arregla también que, por ejemplo, camareras de piso y otro tipo de actividades de contratas de empresas importantes se les aplique el convenio sectorial en cuanto al salario o el convenio sectorial de la actividad a la que se dedican. Entonces yo creo que mejora. Que no devuelve todo, claro, es que si no, no hubiera habido un acuerdo social con la COE, y el acuerdo era fundamental para la recepción de los fondos europeos que hacen mucha falta en España, después de todas las crisis.
Tú viviste el otro día esa sensación de decir, ay, ¿qué está pasando aquí? Cuando de repente Marichel dice, vamos, que lo dejan de lado, y por suerte... Cuéntame.
Marichel, yo creo que es una persona que quizás sea un poco nerviosa para las situaciones que se plantean en el Parlamento. Y efectivamente cometió ese error. Lo mismo que se asustó demasiado pronto con la carta que injustificadamente y sin base legal le envió el presidente de la Sala de lo Penal en relación con el diputado de Podemos, que dejó la vacante. ¿Por qué? Porque la sentencia se ejecuta por el órgano que la dicta, no por el presidente de la sala mediante una carta. Entonces, yo creo que ahí se puso un poco nerviosa, pero el problema de fondo es que la reforma laboral tenía que haber salido por amplio consenso, tenía que haber sido votada por los partidos nacionalistas, el Vasco, Esquerra Republicana, Junta Cataluña, por todos, incluso por la derecha española, porque a eso responde a un pacto que firman los empresarios. Y además es fundamental para recibir los fondos europeos, que es la base de la prosperidad económica, los fondos económicos. Entonces yo creo que choca frontalmente con el deber patriótico, en el estricto sentido de la palabra, de tratar de que las cosas mejoren para la gente, sobre todo para los que se quedan más rezagados. Y eso es lo que hace la reforma laboral. Merecía la pena que hubiera sido aprobada por amplio consenso y no de esta manera, que yo creo que lo que implica es que efectivamente, como dijo Rodríguez Zapatero, se ha hecho justicia poética con el error del diputado del PP al votar a favor de la reforma.
De todas maneras, Enrique, hemos escuchado distintas voces que apuntan a que esta no es la reforma que se había prometido por el actual gobierno, de ahí que muchos partidos no apoyasen, de los pequeños, no apoyasen esta propuesta.
Pero vamos a ver, el gobierno dice los aspectos más lesivos de la reforma laboral, creo que decía el programa. Luego es verdad que se habla en alguna ocasión de la derogación íntegra, pero esa vía es incompatible con el acuerdo social. ¿Cómo la COE va a firmar un acuerdo que eleve las indemnizaciones de despido? Es que eso es inviable. Entonces, si Europa, la Unión Europea, exige un acuerdo social, lo lógico es respaldar ese acuerdo social y dejar para momentos posteriores otros aspectos como la indemnización de despido, que además hay que tener en cuenta que la indemnización de despido se mejora para los contratados temporales, porque si el contratado temporal o se convierte en fijo o el contrato temporal se convierte en fijo discontinuo, automáticamente adquiere el derecho a la indemnización por despido improcedente que antes no tenía. O sea que también de manera indirecta afecta a las indemnizaciones de despido.
Sofía.
No, yo quería preguntarle, Enrique, entonces, vamos, que tú lo aplaudes y me imagino que estás de acuerdo totalmente, y esperando que se pueda en su momento subir las indemnizaciones, ¿verdad?
Claro, pero eso es otro tipo de debate. Aquí lo que hay que ver es que muchos trabajadores con contrato temporal no tienen derecho a esas indemnizaciones, y además el sector privado, el contratado temporal no reclama el fraude de ley. Y ahora, sin embargo, hay una serie de requisitos que pueden ser constatados por la inspección de trabajo o por el Servicio Público de Empleo Estatal, sin necesidad de que el trabajador se retrate ante el empresario privado, que siempre, bueno, pues es susceptible de represalias posteriores, etcétera. Entonces, en esto constituye un gran avance en la reforma laboral, que no lo constituye todo, por supuesto, pero es que si vamos a por el todo nos quedamos sin nada, porque claro, la exigencia de acuerdo social con los empresarios era fundamental para la Unión Europea. Claro, los acuerdos tienen sus límites, como todos sabemos.
Enrique, usted que ha estado tantos años al frente de la defensa de los trabajadores y de sus derechos, ¿hemos llegado a la igualdad entre hombres y mujeres frente a un mismo puesto, un mismo sueldo? ¿Cómo nos dicen?
Pues mire, en la letra de la ley sí, porque este gobierno precisamente ha publicado normas muy importantes en cuanto a obligaciones empresariales de informar y de estar obligado a través del plan de igualdad a garantizar la igualdad retributiva. O sea que se ha avanzado bastante en la letra. Lo único que pasa es que hay que ver cómo la práctica social y la práctica de las empresas se van acomodando a lo que ya es ley, que es la igualdad retributiva y la prohibición de discriminación por razón de sexo. Y ahí hay que utilizar el contenido de los planes de igualdad, los deberes informativos que tiene la empresa en cuanto a informar de cuál es el promedio retributivo por categorías o por grupos profesionales, comparando entre hombres y mujeres. O sea, ahí sí que se ha dado un paso en la letra de la ley. Muchas veces la letra de la ley no es suficiente. Lo fundamental es la práctica social. De ahí la importancia que tiene el diálogo social, porque tú vinculas ahí más a las empresas en el cumplimiento voluntario de lo que se acuerde y de lo que se regule en la ley.
Uh-huh. Ayer podíamos ver en una cadena de televisión a jóvenes investigadores protestando, creo que fue en el intermedio, si no me equivoco, en Madrid, y bueno, pues cada uno de esos chicos y chicas científicos, muchos de ellos en prácticas, pues otros haciendo el doctorado, intervenían y frente a un micrófono y hablaban de lo que cobraban. Y un investigador en España con un doctorado, por ejemplo, haciendo prácticas, está cobrando sobre los 1.000, los 1.200 euros. Nadie pone el acento ahí. A mí me gustaría también preguntarle a usted por el papel que están jugando en estos momentos los sindicatos en nuestro país.
Vamos, Enrique. A ver, el problema de los investigadores tiene que solucionarse en la ley de ciencia, que se está trabajando en un proyecto de ley. No les afecta en principio el contenido del estatuto de los trabajadores, históricamente. Y entonces ahí, en el ámbito este de la ciencia, donde hay que solucionar este problema, que efectivamente los investigadores pues ganan muy poco dinero. Entonces hay que arreglar eso, pero en el ámbito de la ley de ciencia y de otros proyectos normativos. No, es decir, la reforma laboral no toca a todos los sectores, sino solamente el ámbito del mercado del trabajo, del trabajador estrictamente considerado por cuenta ajena.
Enrique, ahora que estás jubilado, me imagino que estarás escribiendo tus memorias, ¿o no?
No estoy escribiendo memorias. Todavía tengo que terminar algún asunto, precisamente de falsos autónomos de cooperativas cárnicas, que han sido aprovechados por las empresas estas industriales de producción cárnica, que es una actividad muy importante industrial en España, que exporta mucho y que produce muchos productos de cerdo, de vaca, etcétera. Todavía me quedan algunos pleitos pendientes y por ahora no estoy escribiendo las memorias.
Y luego me imagino que te pasarás a la lucha de los pensionistas, seguro.
Pues sí, bueno, ya soy un pensionista y lo fundamental yo creo que es cobrar una pensión digna. Pero para que también hay que tener en cuenta que la pensión tiene un problema de ingreso y de gasto. Y hay que actuar en ambos ámbitos. Ingreso, cuidando las cotizaciones sociales. Por ejemplo, que no haya falta de autónomos, sino que se les obligue a las empresas a cotizar al régimen general de seguridad social. Y después, pues, actuar también en el ámbito del gasto, que yo creo que hay que hacer un sistema sostenible, puesto que esto es un sistema de reparto. Entonces no quiere decir que cotice por 3.500 euros, que todavía no existe esa base máxima de cotización, o por 4.000 euros, que tampoco existe por esa base máxima de cotización, pues que cobra una pensión equivalente. No, no, es un sistema de reparto y habrá pensiones máximas y habrá pensiones mínimas para que esto sea sostenible.
Pues nada, te damos las gracias por estos momentitos y felicitarte, porque siempre, bueno, como siempre te he dicho, para mí eres el gran Enrique Lillo.
Muy bien, muchas gracias, Sofía, y gracias a tus compañeras y compañeros de allí.
Muchísimas gracias, Enrique, feliz descanso.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias. No lo veo yo que el hombre esté muy jubilado, Sofía.
y no le van a dejar, seguro.
Porque seguro que pidieran su conocimiento, ¿no? Sí, para muchos temas.
Sí, realmente es un...
Es que este tipo de personas no debería de jubilarse.
Bueno, sobre todo tiene una cabeza impresionante. Y yo le he visto en los juzgados y es que se come a los jueces porque... Vamos, tiene tantos conocimientos en relación a un juez recién salido de la carrera que no, pero personas como ella, como él, mejoran la justicia porque hace falta.
Bueno, me ha llamado mucho la atención esa lucha que están llevando a cabo los científicos después de 2 años en la que hemos estado, que había que comprar incluso hasta las mascarillas, porque en este país no había industria ninguna y los mejores investigadores estaban todos fuera. En 2 años hemos aprendido muy poquito, porque hablaba Enrique de esa ley de ciencia que no contempla contempla las mejoras para nuestros jóvenes científicos, ¿no?
Es
tremendo.
Es tremendo y sobre todo, imagínate.
Es que tú ayer veías, se te caía el alma a los pies cuando habían chicos y chicas con doctorado y mira, que yo cobro 1.000 euros porque estoy haciendo prácticas, no sé qué instituto, y estoy cobrando 1.000 euros o 1.200. En fin, razón terminan todos en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra.
Ahí. Pero si es que no aprendemos sobre nuestras propias piel, ¿qué está pasando en Fuerteventura? Dime si se ha paralizado, o sea, estamos viviendo la turistificación terrible. O sea, es un acoso impresionante en relación al residente, al habitante. O sea, es poco saludable lo que está sucediendo. Y la gente tenía que decir, stop, ya no construyo una sola cama más y voy a buscar otras alternativas o soluciones. Pero esto no está pasando. Y luego, ¿qué está pasando? Lo que nos comentaba Gara en relación a la autovía. Ahora, el otro día hablábamos con Carlos.
Sí, Carlos Hernández.
Y explicaba claramente que él, si por él fuera, no quería autovía, pero como nos obligan, o sea, hay una serie de gente o de empresas o de estructura que te llevan por una catarata, cuando ese dinero realmente es necesario para un hospital en condiciones, para la modernización de los hoteles. Cuando están hablando pues principalmente, ¿tú no pondrías en todos los pueblos un albergue social con las necesidades que hay? Efectivamente, me miras como diciendo sí o no.
No, sí, pero hay algo que está clarísimo, Sofía. Todos los ayuntamientos tienen un concejal delegado o delegada de asuntos sociales liberado. Y bueno, pues también tiene que hacer su trabajo, y hay equipos que son pocas personas, pero bueno, se puede reclamar más. Y en fin, las administraciones tienen obligaciones en todos los sentidos, entre otros el que tú estás comentando, el que la gente tenga ese tipo de servicios. En fin, Sofía.
Nos vamos con Tracy Chapman.
Bueno, pues sí que has buscado tú en el... ¿Sigue viva la señora?
Hombre.
¿Sí? Mira la cara que mira. No, mira, no lo sabe ni aquel que trabaja con música. Está la... Que no lo sepa yo.
Que sí, hombre. Vamos, sigue siendo tan revolucionaria y tan estupenda como...
Pese a los años. Pese a los años. Bueno, pues nada, nos vamos con esa. Era una broma, ¿eh? Era una broma. Sí, me dice, sigue activa, me dice el compañero, pero te he pillado con el pie cambiado.
Hace poco sacó disco, pero vamos, sigue siendo muy reivindicativo.
Muy, muy bien, pues nos vamos con esta propuesta que nos hace Sofía para cerrar el programa, con nuestro agradecimiento hoy a nuestra compañera Pura Cuenca Roy, a Felipe Siberio y a Benearo Rodríguez, que lo podrán ustedes escuchar en una charla, en una mesa redonda sobre pájaros, el próximo miércoles 16, en Raíz del Pueblo. ¿A qué hora, Sofía?
Pues,
¿o todavía no está determinado?
A las 7:30.
A las 7:30.
Y bueno, estarán aquí el martes que viene ya viendo, contándonos lo que han visto.
Lo que han visto. Y también hemos oído a esa cabeza pensante, a Enrique Lillo, ¿no? Ese abogado laboralista. Y la otra cara de la moneda quizás sea, por su juventud, Gara Torres, ¿no? Esa ingeniera ambiental.
Gara Torres Lillo.
Lillo también.
es que Enrique Lillo y Gara Torres Lillo. Entonces, esa unión realmente que hace la fuerza, que dicen. Gara, vamos, yo creo que va a llegar muy lejos.
Bueno, vamos a seguirla de cerca a esa joven. Nada, que les dejo con este tema musical que nos trae Sofía.
Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a talking about a revolution. It sounds, yes, sir. We're people gonna rise up and get their share. We're people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution, ooh, while they're standing in the welfare line, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?